Chile rural, de norte a sur, de mar a cordillera, el mundo rural alza su voz al viento, levantándose como un gigante de esfuerzo, creatividad, cultura y participación en la construcción de un Chile mejor. Chile Rural, un espacio del Ministerio de Agricultura al servicio de la gente. Chile lo hacemos todos.
Bienvenidos a Chile Rural. Mi nombre es Milena Lister, periodista de INDAP, y como siempre me acompaña la colega de CONAF, Maribel Salamanca. ¿Cómo estás, Maribel?
Bien, Milena, la verdad es que he podido capear, como se dice acá en el sur, capear el frío, y la verdad es que ha estado sumamente helado, sobre todo en las mañanas cuando uno tiene que salir tempranito a trabajar.
Así es, muy helado, se ha complicado un poco el tema, sobre todo en la parte agrícola, por las heladas y las nevazones. En todo caso, es parte de la normalidad que todos los años tenemos, que se adelante una o dos semanas, pero es parte de lo que se esperaba.
Así es, Milena, y yo te invito a que revisemos el acontecer silvoagropecuario y forestal de nuestra región, mientras nos tomamos un cafecito, tú y yo un mate. Bien, amigos de Chile Rural, para esta semana hemos invitado a Javier Ávila, quien es el coordinador zonal Bio-Bio Ñuble para la Comisión Nacional de Riego, que pertenece al Ministerio de Agricultura. Seguramente usted ha escuchado hablar antes de Javier Ávila. ¿Y por qué? Porque él por muchos años fue consejero regional de la provincia de Ñuble. Cuéntanos, Javier, este paso de consejero regional a la coordinación zonal Bio-Bio Ñuble de la CNR. ¿Cómo ha sido este caminar?
Hola, bueno, primero gracias por invitarme al programa. La verdad es que yo continúo siendo consejero regional. Lo que ocurre es que, además de la labor de consejero, que es un trabajo part-time, no exclusivo, por así decirlo, en el trabajo profesional yo he trabajado hace muchos años en la Comisión Nacional de Riego, y la diferencia es que ahora, como decía hace unos días atrás, me cambié de escritorio. Pasé de ser un funcionario a estar a cargo de la oficina como coordinador zonal de la comisión. Ha sido una experiencia muy valiosa, diría yo, pero fundamentalmente sin grandes cambios en lo que es el clima interno de la oficina. Seguimos trabajando los mismos profesionales que venimos hace varios años trabajando juntos. De tal manera que ha sido muy, muy gratificante poder trabajar en esta área que no deja de tener una gran importancia en la agricultura.
Javier, te deseamos el mayor de los éxitos durante toda la gestión. Es harto trabajo lo que nos ha encomendado el presidente Sebastián Piñera en esta área, principalmente en el tema del riego. Principalmente quiero partir preguntándote, ¿cuál es el panorama hídrico para las regiones de Biobío y la futura región de Ñuble?
Bueno, Ñuble y Biobío como regiones, Ñuble en pocas semanas más, digamos, desde septiembre será una región independiente. La verdad es que el panorama no es distinto al resto del país. El país en general está siendo afectado por una sequía prolongada, con efectos de un cambio climático que se traduce en menos lluvia, y como digo, esto no está exento Ñuble y Biobío. Sin embargo, para el ámbito agrícola, las realidades son un poquito distintas. En la región del Biobío, fundamentalmente hablamos de la provincia de Biobío, se tiene la suerte de contar con un gran embalse natural, que es el lago Laja, y que en alguna medida permite que el riego en épocas cuando se requiere, lo requieren los cultivos, está el recurso disponible. No así en la provincia de Ñuble, futura región, en que no existen grandes obras de acumulación de agua, y por lo tanto las reservas que se generan son a partir de la nieve, y si no cae mucha nieve tenemos problemas durante el verano o la época de riego. De manera tal que son realidades distintas. Pero lo interesante es que en Ñuble está avanzando y debería pronto comenzar la construcción de una gran obra de riego, de acumulación, el embalse de Punilla, que acumulará 600 millones de metros cúbicos. Es una cantidad muy, muy importante que le dará seguridad de riego más o menos a 60.000 hectáreas. Y también se piensa que podremos incorporar alrededor de 10.000 hectáreas nuevas, digamos. Así que es una noticia muy, muy importante que va a influir decididamente en la agricultura de esa zona.
Así es, Punilla es un programa ambicioso y muy, muy esperado en nuestra región. Ese es uno de los tantos requerimientos que tiene la Comisión Nacional de Riego por parte del Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles otros más tenemos en carpeta, Javier?
Bueno, en general, no olvidemos que la Comisión Nacional de Riego tiene como misión fundamental administrar la ley 18.450 de fomento al riego. Es decir, el Estado de Chile pone a disposición de los agricultores una cantidad importante de recursos en el año y a través de concursos les ofrece la posibilidad de acometer en forma coordinada o con participación de ambos, de los privados y del Estado, en mejoras en sus sistemas de riego. De tal manera que allí hay una gran tarea de la Comisión Nacional de Riego de continuar con este mandato que tiene a partir de la ley y también seguir desarrollando estudios que apunten a destinar posteriormente recursos para ir solucionando situaciones que se presentan. Por ejemplo, antes de construir un gran embalse o alguna obra importante, es necesario desarrollar estudios en profundidad hasta los estudios de ingeniería y ahí también participa la Comisión Nacional de Riego, posteriormente la Dirección de Obras Hidráulicas. Pero allí radica la mayor importancia del trabajo que hace la Comisión Nacional de Riego.
Como bien explica Javier, aquí hay un trabajo codo a codo y día a día con los agricultores. ¿Cómo es justamente ese día a día? ¿De qué manera se va relacionando la Comisión Nacional de Riego con el público rural?
Mira, yo diría que hay también realidades un poco distintas. El agricultor mediano o mayor tiene una capacidad de gestión personal o se asiste de lo que nosotros conocemos como los consultores, que son profesionales especializados en la formulación de proyectos de riego y también en la postulación a estos concursos que tiene la ley de riego para buscar recursos. No así el pequeño agricultor. El pequeño agricultor, nosotros como Comisión Nacional de Riego nos hemos propuesto y el presidente Piñera y el ministro de Agricultura nos han dado el mandato de hacer foco, diría yo, en la pequeña agricultura y poder llegar con estos instrumentos, con estos recursos a ese nivel para que también sus sistemas de riego puedan ser tecnificados o mejorados, por así decirlo. De manera tal que el trabajo de los profesionales está en la revisión de los proyectos, pero también en difundir los programas que tiene la Comisión Nacional de Riego. Y ese es nuestro trabajo permanentemente.
Un programa que va en beneficio directo de los agricultores de nuestra región. Javier, aquí hay un convenio existente entre la Comisión Nacional de Riego que existe con el gobierno regional. Cuéntenos un poco de qué se trata esto, en qué etapa va este convenio en sí.
En el primer gobierno del presidente Piñera se diseñó un sistema en que los recursos de la Comisión Nacional de Riego que se establecen en el presupuesto de la Nación, y que son muchos, muy cuantiosos, pero que no alcanzan a cubrir todas las necesidades, se complementan con recursos que los gobiernos regionales aportan a la Comisión Nacional de Riego para que puedan hacer foco en proyectos de su propio territorio. Hace algunos años atrás desarrollamos aquí en Biobío un programa financiado por el gobierno regional y ejecutado por la Comisión Nacional de Riego, por 4.000 millones de pesos. Y hoy día tenemos en funcionamiento un segundo programa que es de 5.000 millones y que, como digo, tiene la gracia de que aseguramos que los recursos quedan en nuestra región y eso nos permite también hacer foco o focalizar, como se dice de otra manera, en aquellos agricultores o aquellas zonas en que no tienen la facilidad de postular a la ley normal, por así decirlo. Entonces, sumamos recursos del gobierno regional con el propósito de aumentar la cobertura de riego en la región o de mejorar las técnicas de riego que ya tienen algunos agricultores y hacer más eficiente el uso del recurso que cada día es más escaso.
Hablabas de la técnica de riego, pero también es bueno destacar que se han incorporado tecnologías nuevas en estos nuevos tiempos de trabajo en la agricultura. Cuéntanos un poco cómo va ese trabajo y de qué nuevas tecnologías se han incorporado en todas las faenas de riego.
Bueno, en sí mismo en el riego hay distintas alternativas. El riego más usado y común es el que conocemos en el campo como riego botado, digamos, o riego por surco, en que el agua escurre por el suelo de manera que cubra la superficie y de ahí la planta toma el recurso. Pero en ese método la cantidad de agua que se utiliza es mucha. No se puede medir con precisión cómo entregarle al suelo solamente lo que la planta necesita y no malgastar. Entonces ahí se incorporan otros sistemas de riego que son o riego por goteo o riego por aspersión, en fin. Y ahí ya se va incorporando tecnología. Pero este último tiempo hemos incorporado más tecnología, apoyado por la Comisión Nacional de Riego. ¿De qué manera? Le hemos permitido que esos sistemas de goteo, especialmente para los pequeños agricultores, el sistema de impulsión o la energía que necesitan para que ese sistema de riego funcione, se lo entregamos a través de proveerlo de paneles solares o sistemas fotovoltaicos. De esa manera, entonces, se evita que el agricultor pequeño tenga que pagar permanentemente una cuenta de luz a la compañía eléctrica por usar una bomba para impulsar su recurso, y nosotros le entregamos en el proyecto, entonces, un sistema de generación de la energía necesaria. Incluso más, hay situaciones en que el agricultor, además de tener la energía suficiente para impulsar su sistema de riego, también la energía que le sobra de la que capta por los sistemas por los paneles solares, puede inyectarlo al sistema y con eso disminuir más su cuenta de luz.
Tu agenda está bastante apretada para lo que queda de junio y el principio de julio. Hay dos actividades puntuales que se vienen, una de ellas es la inauguración de un embalse en la comuna de Bulnes, y también se van a entregar 29 bonificaciones en San Carlos. Cuéntanos de qué se trata todo esto.
Normalmente cuando se desarrolla una obra importante pretendemos visitarla, conocer cómo quedó, saber de parte de los beneficiarios su opinión, y mejor todavía si podemos hacernos acompañar por alguna autoridad que también pueda constatar lo que hacemos y cómo se utilizan los recursos del Estado, digamos. Nosotros tenemos, por encargo del presidente, la obligación de procurar ser muy eficiente en nuestro trabajo y que los recursos que maneja la Comisión Nacional de Riego tengan efecto palpable en la agricultura. Específicamente, el día 22 de junio estaremos en la comuna de Bulnes inaugurando allí un embalse de regulación corta, le llamamos, que es donde se almacena agua para que en el día se pueda utilizar en riego, que beneficia a 15, 18 pequeños productores, y también ese mismo día esperamos en la comuna de San Carlos, en la ciudad de San Carlos, hacer entrega de un número no menor de bonos, y estos bonos se traducen en obras de riego, así lo tenemos que entender.
Siendo que las bonificaciones son bastante esperadas por los agricultores, son muy buenas noticias para ellos de parte del
Estado. Sin duda, porque estamos hablando, en el caso de los pequeños agricultores, los bonos son de alrededor de 10 millones de pesos que le permite cubrir estos proyectos de riego donde se instalan los paneles solares, el sistema de baterías y todo el sistema de riego por goteo, digamos. Así que es una ayuda muy muy importante. Y en los proyectos mayores, bueno, hay bonificaciones mayores también para recubrir canales, digamos, para revestir canales y evitar que se pierda el agua, y también para construcción de obras de conducción o de distribución. Estos se llaman marcos partidores, en fin. Son muy esperadas las bonificaciones de riego, porque sin ello difícilmente el agricultor, que sabemos que es una actividad súper incierta en los resultados económicos, sin este apoyo del Estado sería difícil muchas veces para muchos poder desarrollar estas obras de mejoramiento en el riego.
Javier Ávila, coordinador zonal Biobío Ñuble de la Comisión Nacional de Riego, nos acompañó hoy en Chile Rural.
Matices de identidad.
De la comuna de nacimiento es el cantor campesino y alfarero Manuel Echeverría Riquelme, quien nos trae la canción El Sueño, donde relata las situaciones que ocurren en su comuna.
Anoche yo tuve un sueño que el río era navegable. Te comentaba por toditos los lugares que nacimiento tenía la mejor agua potable. Que paseaba, se acercaba a saludarme. Que respiraba profundo como para llevarse el aire. Que a ratos se lamentaba porque no traje a mis padres. Madrid. De este pueblo era digna de admirarse, que apenas aclare al día se buscan para saludarse, que si alguien tiene problemas se miran por ayudarse. A empresarios les decía: cuidemos nuestra cultura, primero la alfarería. Quedan muy pocos talleres, van muriendo cada día. No es más que un sueño que soñé un cierto día. Todo era de maravilla la noche mientras dormía. Es lindo vivir soñando, ¿pa' qué me despertaría?
Escuchábamos a Manuel Echeverría Riquelme de la comuna de Nacimiento con la canción El Sueño.
Informativo Chile Rural.
En una ceremonia realizada en el internado de Florida, el director regional subrogante de INDAP, Marcelo Gielves, y el alcalde Jorge Roa entregaron a 20 pequeños agricultores de Florida y Tomé el bono legal de aguas.
Este programa está enfocado en resolver problemas asociados a las aguas que ocupan los usuarios de INDAP y que les permitirá optimizar la gestión de este recurso, también acceder a la postulación de fondos para mejorar su sistema de riego y así potenciar la producción en cada uno de sus predios.
La entrega de escrituras, que tuvo un financiamiento de 6 millones de pesos, contempló recursos para la asesoría a 20 agricultores y la tramitación de la inscripción de sus derechos de agua.
Marcelo Gielves, director regional subrogante del INDAP, sostuvo que la importancia del bono legal de aguas radica en que es el impulso inicial que el Estado entrega a los agricultores para que puedan acceder a otros instrumentos y así continuar su desarrollo agrícola. El programa Bono Legal de Aguas de INDAP tiene como objetivo principal mejorar la condición jurídica de los recursos hídricos por la pequeña agricultura para el desarrollo de sus negocios silvagropecuarios y actividades conexas como el turismo rural, artesanía, entre otros rubros.
El viernes 29, sábado 30 de junio y domingo 1 de julio se llevará a cabo la sexta muestra campesina y artesanal de los pueblos originarios en el Centro Comercial Vega Monumental.
Esta muestra campesina será atendida por productores del Alto Biobío, Santa Bárbara, Mulchen, Quilaco, Lebu, Los Álamos, Arauco, Cañete, Contulmo y Tirúa.
El objetivo de esta muestra es exponer para la comercialización los productos propios de los pueblos originarios y a la vez dar a conocer al público parte de su cultura a través de talleres, charlas, textos de cuentos, historias, poemas, instrumentos musicales, fotos y medicina alternativa.
Y ponga mucha atención porque se habilitarán dos centros de atención de medicina alternativa que en años anteriores han tenido mucho éxito. Por ejemplo, va a haber un componedor de huesos y también alguien que le va a diagnosticar alguna enfermedad a través de la orina.
Entre los productos que podrán encontrar en esta sexta muestra campesina y artesanal se encuentran textiles de lana de oveja, joyas de plata, cestería, papas nativas, harina tostada, cuchayuyo, hierbas medicinales y hortalizas deshidratadas.
Además, se contará con una sala cerrada para exponer artículos utilitarios, libros, poemas, instrumentos musicales, fotos y otros objetos propios de la cultura de los pueblos originarios. Habrá una atención guiada permanente para ir explicando al público cada uno de los objetos que allí se estarán exhibiendo.
Le contamos que CONAF, administradora del Parque Nacional Laguna del Laja, ya inició la modalidad de cobro de ingreso a la unidad por vehículo durante el periodo invernal, ya que en esta época la afluencia de público al lugar aumenta considerablemente.
Las tarifas serán de 4.000 pesos para los vehículos particulares, 40.000 pesos para los buses grandes y 25.000 para los taxibuses. Todos estos valores que le acabo de indicar, 4.000 para vehículos pequeños, 40.000 para buses grandes y 25.000 para los taxibuses, son en forma independiente del número de pasajeros que lleven estos vehículos.
Respecto a los horarios, CONAF ha establecido lo siguiente: la subida hacia las canchas de esquí entre las 8:30 y 14 horas y la bajada hacia la caseta de control entre las 14:30 hasta las 18 horas.
El jefe provincial de CONAF Biobío, Miguel Ángel Muñoz, dijo que este ordenamiento para la temporada invernal se inserta dentro de los trabajos del Consejo Consultivo del Parque Nacional Laguna del Laja, el cual se ha contado con el apoyo de la gobernadora María Teresa Brown.
Explicó que uno de los grandes acuerdos que se han tenido en esta temporada es el apoyo de la tenencia de Antuco con personal de manera permanente durante este periodo, y es que la visita al parque durante todo el año pasado fue de cerca de 76.500 personas y el 60% de ellos nos visitó entre los meses de julio y septiembre, aproximadamente 46.000 personas. Y para este año se espera un aumento de turistas, indicó el directivo provincial.
Sabores de nuestro campo.
Hoy nos acompaña el chef, socio y director de cocina del restaurante 40 Sillas, Andrés Martínez, quien nos enseñará a preparar un costillar al horno aliñado con papas salteadas. Andrés, bienvenido nuevamente a Chile Rural. Queremos saber en qué consiste este plato y el origen que tiene.
Hoy el costillar de cerdo creo que puede llegar a ser uno de los platos más conocidos en el campo chileno. Siempre que ha habido muerte de chancho, el costillar es el primero que desaparece. Eso nos lleva a tener esta receta que por lo demás puede ser hecha, en este caso lo vamos a hacer al horno por el método de cocción y para aprovechar este otoño la leña, la cocina en leña, que no pierda, no perder esa energía en realidad.
Vamos a comenzar entonces con los ingredientes.
Los ingredientes, un bello costillar de cerdo. Ojalá, hay actualmente, ya con la masificación o la industrialización del cerdo, podemos encontrar desde ribs, que son estas como costillas americanas, que yo no normalmente prefiero que sea el costillar grande, y ojalá de algún productor local o carnicero amigo. Tenemos este costillar, y para aliñar el costillar vamos a preparar nuestro propio aliño, el cual va a ser de a una cucharada de todos los pequeños ingredientes de semilla que tengamos en nuestra despensa: comino, pimentón, un poco de, media cucharada de sal. Tenemos también, puede ser, media cucharada de ají merquén y media cucharada de pimienta blanca. Vamos a hacer este aliño o este adobo, un toque en cucharadas chicas también, 4 cucharadas de vinagre, solamente para humidificar o homogenizar, y 3 cucharadas de aceite vegetal normal. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a hacer como una pasta, una suerte de crema. Y con esta crema nosotros lo que vamos a hacer es el adobo para el costillar. ¿Qué vamos a hacer con el costillar? Lo vamos a colocar en una mesa muy muy limpia o en una asadera muy muy limpia, ¿no es cierto? Y con esta crema que hicimos ya de aliño lo vamos a adobar. O sea, vamos a pasar con una brocha o con mano bien limpia y embetunarlo por todos lados, ¿no es cierto? En forma paralela vamos a tener 2 cebollas cortadas en gajos, vamos a tener 3 manzanas cortadas también en gajos.
¿Las manzanas verdes o rojas?
En la que nuestra huerta nos entregue. ¿Cuál es la diferencia entre la manzana verde y la manzana roja en las preparaciones? Que la manzana verde es más tonificada. ¿Por qué esta manzana verde es más tonificada? Por su estructura en general, es menos cantidad de agua. En cambio, las manzanas rojas, Fuji o la manzana estas chancheras chicas que encontramos normalmente en el campo, vienen ideal para esta receta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas cebollas y las manzanas? Las vamos a picar todas en gajo y las vamos a poner de base en esta asadera. Vamos a colocar el costillar encima de estas manzanas y cebollas, y por encima vamos a colocar 2 tazas de chicha de manzana o vino blanco. De preferencia chicha de manzana, ¿por qué? Porque primero va a perfumar de mejor forma el cerdo, segundo va a hidratar también el cerdo y va a ser mucho más homogéneo con respecto a al jugo de la manzana que va a soltar al momento de cocinarse. Vamos a tomar nuestro costillar ya en la asadera, ¿no es cierto? Y la vamos a meter a un horno. Si es de leña el horno, tenemos durante 1 kilo, o sea, 1 hora por cada kilo que tengamos dentro del horno. O sea, si el costillar pesó 3 kilos, deberán ser 2 horas y cuarto, 2 horas y media que nos vamos a poner dentro. ¿Cuál es la idea de esta papa, o sea, perdón, de este costillar al horno? Es que en la mitad de la preparación podamos pelar 6 a 8 papas también del porte de un puño, o perdón, del porte de un huevo, y blanquearlas previamente en agua, y en la mitad de la preparación colocarlas dentro de esta base de manzana, cebolla y del jugo que dejó nuestro costillar. ¿Cuál es la función de esto? Es que se puedan confitar y a la vez dorar.
Exquisito. Sí. Realmente me abrió el apetito. Qué receta más rica.
Ay, sí. La textura que tiene que tener el costillar en el horno, para cuando ya esté listo, ustedes van a tomar una de las costillas, la van a mover un poco y lo que va a pasar es que va a moverse sobre ella misma. Es importante que a las 3/4 partes de la preparación, o sea, si tenemos este costillar que lo íbamos a tener por 2 horas y media, no, perdón, a la hora 40, hora 45, vamos a poner otra asadera encima. Ahora, si tenemos de este papel aluminio o algo, de ese material, poder taparlo. ¿Cuál es la idea de esto? Que no se nos termine de quemar, pero también que dentro de la preparación los vapores que vayan subiendo, o sea, que vayan emanando de estas manzanas, cebolla y chicha que vamos a tener abajo, queden dentro del mismo costillar. Al final, esta técnica se llama braseado, o sea que es una cocción, pero también le entra con bastante humedad.
Perfecto, y esto se sirve obviamente, me imagino que
en la misma asadera.
Eso te
creo
iba
que
a decir.
Es un excelente almuerzo de domingo. Si lo empezamos a las 9 de la mañana, 1:30 ya estamos comiendo, 3:30 estamos durmiendo la buena siesta de domingo.
Excelente preparación. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos acá en Sabores de Nuestro Campo, una receta realmente rica, fácil de preparar. Y dejamos invitado, por supuesto, a Andrés para la próxima semana acá en Chile Rural.
Un placer para mí.
Bueno, de esta manera ya vamos cerrando nuestro programa de hoy. Milena, hay una muestra campesina que se inaugura pronto en la Vega Monumental. Viernes, sábado y domingo, esto es ya el 29 y 30 de junio más o menos, así habíamos conversado, ¿cierto?
Tal cual, así que hay que irse preparando para ir a comprar productos típicos, aprender algo más de los pueblos originarios y escucha bien, porque se van a habilitar 2 centros de atención de medicina alternativa, lo cual es muy novedoso e interesante para la gente que pueda ir a la Vega Monumental.
Oye, yo quiero destacar que en esta feria va a estar un componedor de huesos. Mi abuela, fíjate que se dedicaba a eso cuando era más joven y le iba bastante bien. Y lo importante es que finalmente la gente queda bastante bien. Yo le tenía un poquito de miedo, pero hoy voy a darme una vuelta a la Vega Monumental a ver si me va bien porque tengo un problema en el tobillo.
Es una excelente idea. Entonces vayan preparándose el viernes 29, sábado 30 de junio y el domingo 1 de julio.
Chile Rural, de norte a sur. De mar a cordillera, el mundo rural alza su voz al viento, levantándose como un gigante de esfuerzo, creatividad, cultura y participación en la construcción de un Chile mejor. Chile Rural, un espacio del Ministerio de Agricultura al servicio de la gente. Chile, lo hacemos todos.